Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
En este programa creemos que el territorio es un espacio socialmente construido. El enfoque social sobre la geografía rechaza la idea de que la naturaleza, la sociedad, la cultura o el espacio son identidades globales y homogéneas. Este criterio nos hace descubrir el sentido de que le dan los seres humanos a los espacios que los rodean y que en gran medida han construido. La diversidad cultural de los territorios es uno de los rasgos que deben considerarse para el análisis sobre geografía, porque los habitantes de cada lugar desarrollan en forma conjunta y como comunidad una serie de actividades, participando en organizaciones sociales, siguiendo patrones de conducta, compartiendo símbolos y actitudes que se manifiestan como propias en su territorio y que los aproximan a una identidad cultural. Este año 2020, a través del debate constitucional, creemos que es necesario volver a pensar el espacio para construir nuevas y diversas nociones del territorio desde la perspectiva de los actores sociales. Soy Sebastián Insúa y les doy la bienvenida a estos diálogos territoriales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa 33 del programa Diálogos Territoriales. Y como decíamos en la editorial, este programa va a estar dedicado a los territorios. Hemos dicho durante largo tiempo que es importante pensar la vocación de los territorios para plantearse los desafíos de los más diversos. Desde el borde costero, que es algo que queremos hablar hoy día, Pascualama, geografía, incendios, desarrollo económico y por lo tanto... la idea de esta discusión es pensar abiertamente sobre cómo nos planteamos desde el espacio territorial, desde la construcción social de ese espacio y no desde una construcción geográfica limitada solo por los límites naturales, sino que también por cómo se construye esa sociedad. Como siempre, estamos en este programa con nuestros panelistas estables, doña Javiera Valencia, geógrafa, que va a ponerle mucho más contenido a esta discusión. ¿Cómo estás, Javiera?
Muy bien, Sebastián. Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Y don Javier Ríoseco, arquitecto, también analista de todas estas temáticas.
Muy buenas tardes, Sebastián, Javi, y a toda nuestra querida audiencia.
Como saben, este programa está hecho por la Fundación Nodo Social y cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Bell. Pueden escucharnos a través de Spotify, a través de la página web de la radio, a través de nuestra página web www.nodosocial.org, seguirnos en Twitter, Nodo Social, nodo-social, y también tenemos Instagram, así que ya saben, podemos dialogar a través del ciberespacio. Don Javier, territorios.
Tres noticias importantes.
Vamos.
Uno, Pascualama, el proyecto Pascualama, que es una... Finalmente la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por la comunidad indígena Patay sobre su resolución de calificación ambiental.
Recordémosle a la gente lo que era Pascualama.
Sí, Pascualama es un proyecto minero de oro y cobre.
Y plata también.
Y plata también, y otras cosas más también, porque eran varios.
En general todos los proyectos mineros tienen muchos minerales. O sea, hay uno principal, pero en general extraen muchos minerales.
Propiedad de la compañía canadiense Barrick.
Barrick Gold, sí.
Entonces, bueno, principalmente este es un proyecto que lleva 13 años tramitándose. En el 2006 se aprueba la resolución de calificación ambiental, pero producto de toda una serie de irregularidades que han existido, tanto por el uso, manejo de la línea base, de agua sobre todo. La comunidad indígena Patay, en este caso, ha presentado sistemáticamente varios recursos para poder frenar este proyecto.
Recordemos que era un proyecto binacional, además,
Chile-Argentina,
y que una de las primeras grandes polémicas de este era cuando la empresa propuso, y aquí le vamos a preguntar a Javiera, propuso que se podían mover glaciares. O sea, agarrarlos y cambiarlos de lugar. Una cosa que...
Trasladarlos. Sí. Así como quien traslada un par de zapatos en una caja de zapatos del closet, del cajón de arriba al cajón de abajo.
Ahí partió la primera polémica porque claramente mover un glaciar es desde el punto de vista ecológico.
No, es un daño irreversible, de hecho.
Bueno, en todo caso, lo que estaban reclamando la comunidad es principalmente que como ha disminuido el caudal de las aguas, había que hacer una modificación. El proyecto ya no es el mismo. Y por lo tanto, y lo que se argumentó, y por qué la Corte Suprema le da el permiso, el vamos a para que siga el proyecto minero, es justamente porque lo único que hay que hacer es cambiar la metodología de medición de la calidad del agua, en términos de los contaminantes y la línea de la cantidad de agua que se va a contaminar. A lo cual la comunidad indígena dice que es un proyecto diferente, de que contamina, bueno, un montón de cosas. Pero lo que se hace es justamente aprobar y para que siga curso. Ahora bien, no está exento de otras polémicas porque justamente en Antofagasta, en el Tribunal de Antofagasta, están revisando una suspensión que le hizo la Superintendencia de Medio Ambiente hace años atrás. Y la están revisando justamente para poder terminar con este proyecto. Ahora bien, lo que sí, también Barrick, por su parte, está viendo evaluar el costo que le ha significado mantener durante 13 años el tratar de hacer este proyecto sin ninguna viabilidad. Y están viendo que realmente lo van a hacer tal vez en la zona argentina, que concentra el 25% del proyecto, versus el 75% del proyecto que está en Chile.
Hay algunas visiones que dicen que el proyecto se cayó cuando Argentina aprobó la ley de glaciares, porque la parte argentina no iba a permitir generar el botadero. Recuerden que se extraía aquí y se botaba en Argentina. Y por lo tanto ahí había una gran limitación. Después se discutió intentar hacerlo solo en Chile, pero el proyecto está entrampado.
Sí, qué persistencia.
Fuerte. Sí, pues que...
Qué terrible.
Bueno, hay muchos recursos que están detrás. Bueno, ahora vamos a tener a Cristian Paredes de Terram, que nos va, seguramente podemos hablar de los detalles porque...
Él es abogado.
Abogado. Y además Terram decía que si bien este recurso de casación fue rechazado, esto no implica que el otro proceso sancionatorio del proyecto no se pueda resolver.
Sí, claro. Y de hecho, ojo, solamente un juez votó en contra. Y a propósito de lo que tú decías de por qué se termina este proyecto, justamente uno de los gerentes, Sergio Fuentes, director ejecutivo de Pascual Atma, admitió los incumplimientos de la empresa y él señala, comillas, no administramos la resolución de calificación ambiental, así de simple, no hicimos la pega. O sea, esa es su declaración, de que finalmente no pudieron cumplir, no fuimos capaces de administrarla y construir este proyecto administrado. Así de simple, no solo, sino que fallamos en todas las instancias.
Tal cual.
Así que eso con respecto a lo que acaba de aprobar la Corte Suprema sobre el proyecto de Pascual Ama.
¿Qué más? ¿Tenías otro tema para hoy día?
Sí, pues uno terrible.
Terrible.
Terrible que tiene que, yo creo, espero que todos los chilenos estemos informados de esto. Tiene que ver con justamente que se rechazó la reforma constitucional a al Código de Aguas, para que el agua pasara a ser un bien nacional de uso público y no de derecho privado. Básicamente, lo que se rechazó ayer, con todos están bastante consternados con los 24 votos a favor para modificar la condición del agua como bien nacional de uso público, perdiera frente a 12 votos en contra. Ahora bloqueó, aquí hay como dos debates, uno que tiene que ver con justamente como con la parte técnica de qué es lo que se quería hacer realmente con el proyecto. Y lo otro es que es por qué rechaza en bloque el oficialismo. Uno, con respecto a qué es lo que se quería hacer con el proyecto, Básicamente lo que se quería era consagrar el recurso cuyo dominio fuera para todos los habitantes de este país, hacer una reforma a la Constitución, entregar una regulación y tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares sean temporales con fines específicos y también sujetas a patentes o posibles tasas. Y garantizar la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos ancestrales, mantención del caudal ecológico. Bueno, entre otras cosas más. Eran como 9 mociones las que se querían resolver, pero esas pueden ser las principales. El oficialismo argumentó en bloque que finalmente esto tenía que ver con qué pasa con la propiedad del agua. Oposición, ¿no es cierto?, decía que no tenía mucho sentido, que no se estaba afectando los derechos de agua, sino que solamente priorizar hacia, en casos justificados, priorizar hacia dónde hay que destinar estas aguas. Y lo otro por el tema constitucional es bastante extraño, porque si bien ahora el oficialismo está con la postura de que quiere rechazar la nueva constitución, y que las reformas constitucionales son el camino, justamente este era un paso para demostrar de que este es el camino para hacer una reforma a la Constitución y no una modificación, porque ellos argumentaron de que como se va a modificar la Constitución no tiene ningún sentido hacer una reforma ahora para después cambiarlo todo en un año más. Entonces se entiende la paradoja y el doble discurso, la trampa que está haciendo el oficialismo con respecto a las reformas constitucionales, al derecho del agua y a lo que podría ser la nueva constitución.
Están totalmente entrampados. Pero quien no está entrampado, por suerte, es don Cristian Paredes, que acaba de llegar. Le costó, pero aquí está con nosotros. Él es abogado y miembro del equipo de investigación de Fundación Terram desde el año 2017. Gracias, Cristian, por venir a acompañarnos y invitarte inmediatamente a incorporarte a este debate.
Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Javiera, por la invitación.
Bienvenido.
Bienvenido. ¿Qué opinas? A propósito de lo que acaba de decir Javier sobre la discusión de la reforma de aguas, la que se rechazó estos días.
Absolutamente de acuerdo con el análisis que hace Javier. Efectivamente es una paradoja, es una incoherencia. A nuestro juicio, desde Fundación Terra, nosotros pensamos que, digamos, no puede utilizarse, digamos, este argumento de que va del proceso constituyente que eventualmente se avecina. Y digo eventualmente porque en este caso el sí, digamos, no está asegurado con la campaña que se ha realizado los próximos días. No puedo utilizar ese argumento para postergar reformas vitales como son precisamente esta, que tiende precisamente a exaltar el carácter o la naturaleza pública, o si se quiere, común del componente hídrico en este caso. Efectivamente la paradoja es visible. Y nosotros de Fundación Terram pensamos que tenemos que ir avanzando hacia regulaciones partiendo desde la misma constitución que tiendan a consagrar el derecho humano al agua como tal, en los términos que ha sido reconocida por las Naciones Unidas, y también a consagrar mecanismos que tiendan a darle una bajada concreta y que tiene que ver principalmente, pero no exclusivamente, con la priorización de usos, pero también con, por ejemplo, mayores potestades del Estado para controlar el recurso hídrico, para... por ejemplo, que permita avanzar hacia la expropiación eventualmente de derecho de aprovechamiento de aguas, que es una potestad que ya existe, ojo, pero que no se ha utilizado debidamente, de hecho nunca se ha utilizado como tal. Modificar aspectos que tengan que ver, por ejemplo, con el caudal ecológico mínimo y cómo esas exigencias ambientales se hacen también exigibles a su vez a antiguos derechos y no solamente a los nuevos.
Muchas cosas ha planteado Cristian ahora, muchas cosas que seguramente la gente tiene dudas, que son los caudales ecológicos, el modelo expropiatorio. Vamos a seguir con este debate, pero vamos a terminar ahora la parte de actualidad para después adentrarnos largamente sobre los debates que se plantean aquí. Solo quisiera hacer un breve comentario. Hay un cartel en las calles que dice que el privilegio no te nuble la empatía. Y yo creo que en este caso los privilegios que han mantenido ciertos sectores económicos sobre el uso de agua les han nublado totalmente la capacidad de entender la necesidad de hacer transformaciones reales y de fondos a un modelo que ha sido largamente extractivo y apropiatorio.
No sé si tengo el número exacto, pero el 4% del agua es solamente para consumo humano. El resto, el 96%, va a agroindustria, minería, bueno, industria en general.
El 70, más del 70% están en la agricultura, hay un porcentaje importante que se va a la minería, así que bueno, vamos adelante. Sigue usted, don Javier.
Lo último, y no podemos hacer vista gorda con lo que está pasando en Australia. Terribles imágenes, sí. Terrible también el modelo. Estamos viendo, ¿no es cierto?, ahí el cambio climático ya en todo su esplendor. Llegaron a 40,9, 41,9 en términos de temperatura, lleno de eucaliptus, las forestales plantándolo todo y con vientos grandes que finalmente lo están quemando todo. Así que terrible, y en realidad es como una advertencia para lo que estamos haciendo nosotros como país. Las imágenes son bastante terribles, la cantidad de animales damnificados, la cantidad de, llevan 24 muertos, van más de 1500 casas quemadas, mucha población absolutamente
afectada.
Sí. Así que no podemos dejar de mencionar lo terrible que está pasando en Australia y que tenemos que tener ojo para lo que se viene acá.
Nuestra temporada de verano, de sequía, de incendios acá en Chile.
Pasamos de temporada de verano a temporada de sequía, a temporada de incendios.
Sí.
Esa ha sido como la evolución de los periodos que estamos teniendo. Terrible.
Sí, un llamado a la gente en su veraneo que sea muy cuidadoso con justamente prender fuego y que esto se vaya de las manos.
Es verdad. Bueno, nos vamos a una pausa musical ahora para seguir con este debate. Vamos a escuchar una banda colombiana que se llama La Mojarra Eléctrica y la canción La Espuela de Mojarra del disco Raza del 2015. Esperamos que les guste.
Colombia, cuidado. Ten cuidado por acá, que la escuela no viene de Panamá. Colombia.
Estamos de vuelta en Diálogos Territoriales y, como les dijimos al principio, este programa está dedicado a territorios en general y, en particular, vamos a hablar sobre bordes costeros. Nos interesa, en el verano siempre surge esta discusión sobre bordes costeros, los usos, los accesos, pero hay una discusión muy larga y vamos a tratar de desgranar este choclo de la discusión sobre bordes costeros con Cristian Paredes, que ya habíamos saludado en el primer bloque, pero ahora le agradecemos más formalmente estar aquí con nosotros. Él es investigador, abogado, trabaja en Fundación Terram y además es parte del núcleo de ONG del Observatorio de la Costa. Cristian, borde costero, una discusión tremenda para un país marítimo, con aspiraciones, con intereses, con vocación marítima.
Que tiene mucha costa también.
Y que hoy día empieza de nuevo a hacerse una discusión sobre los bordes. ¿Cómo podemos partir hablando sobre bordes costeros? ¿Cuál es primero en qué están los debates hoy día, por ejemplo?
Bueno, quizás antes que todo, hay que, quizás por deformación profesional, debiese yo partir hablando de qué es lo que tenemos, digamos, en materia de costas en Chile. En realidad, lo que tenemos desde un punto de vista de regulación no es demasiado, de hecho es bastante poco. Por una parte tenemos una ley que es del año 1960, que es la que regula las concesiones marítimas, pero lo que se refiere a lo que en Chile se llama borde costero, porque esto es un paradigma que hay que cambiar, ¿cierto?, de borde costero a zona costera, y luego vamos a pasar a eso. Recién tenemos una política nacional de borde costero del año 1994, sin que tengamos, por ejemplo, ninguna ley y que hablar de algún tipo de consagración constitucional que se refiera a la, como tú decías, vocación marítima que tiene Chile y a la amplia zona costera que este país presenta. Y es precisamente por esa razón, por esta debilidad regulatoria, que en general el tema de la zona costera a nivel de políticas públicas y también a nivel de regulación ha tenido en la práctica escasa importancia y escasa reflexión. Todavía al año 2020, digamos, y siendo uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, todavía seguimos hablando, por ejemplo, de este concepto jurídico restrictivo o hiperrestrictivo de borde costero en desmedro de una visión de zona costera que, por supuesto, sea más abarcativa y que permita incluir los distintos procesos ecosistémicos o las distintas dinámicas ecosistémicas que se dan en este espacio.
El concepto de borde costero no lo incluye.
Exactamente.
Por eso es restrictivo, dices tú.
Exactamente. Muchas gracias por la precisión. Efectivamente, el concepto de borde costero es un concepto que nace, como decía, del año 94 y que incluye en general las 12 millas del mar territorial, la playa y el terreno de playa, que abarca hasta 80 metros. Sin embargo, en estudios que, por ejemplo, ha hecho el CIGIDEN y particularmente el Observatorio de la Costa, del cual Fundación Terram es parte, incluso el concepto de zona costera, por supuesto que es variable a lo largo de toda la zona costera chilena, pero puede incluso abarcar un espacio de 5 kilómetros perfectamente, incluyendo, por ejemplo, ecosistemas como los humedales
costeros.
Entonces,
desembocadura de ríos.
Por ejemplo, estuarios. Entonces, es bien relevante hacer ese cambio de paradigma. Cambio de paradigma que no hace un proyecto de ley que se encuentra en actual discusión en el Parlamento y que fue impulsado desde el primer gobierno de Sebastián Piñera y que quiere volver a reimpulsar en esta segunda administración, que es el proyecto de ley de administración del borde costero y concesiones marítimas.
Yo quiero hacer una precisión que tiene que ver con el concepto de borde costero, porque para que la gente entienda, la playa en sí en Chile no existe. O sea, ese espacio que tú tienes para entrar a un quitasol, para poner tu toalla y bañarte y tirarte un piquero, no existe en términos jurídicos. Lo único que existe cuando una existe es una servidumbre de paso, que está de 1900 no sé cuánto está esa servidumbre de paso, que el mar llega desde la línea de alta marea que la define, ¿no es cierto?, la Directemar con la Armada, que es la Dirección de Mar y Territorio, ¿no es cierto?, que tiene, bueno, la Armada, la define, y desde esa línea hasta la escritura, o hasta un predio particular que dice, que deslinda con el Océano Pacífico, existen 8 metros de servidumbre de paso, que era antiguamente para estacionar botes, ¿ya? Es decir, tenemos 8 metros de playa, que en realidad es una concesión, es una servidumbre de paso. Y frente a los predios fiscales tenemos los 80 metros, que son efectivamente donde quiere la administración de Piñera regular, más que el borde costero, es instalar infraestructura en todo el borde, turística, portuaria, inmobiliaria, en los distintos lados, y estamos hablando de un 94% de nuestro borde costero. O sea, el borde en esa cantidad de territorio que existe de borde costero, el 94% es lo que se quiere concesionar, y esta ley de borde costero en realidad es una ley de concesiones para el uso de borde costero, que justamente no tiene nada que ver con lo que está trabajando Terram, el Observatorio de Borde Costero, lo que nosotros hemos trabajado también como fundación, en lo cual nosotros queremos avanzar justamente a entender esto como una zona costera donde se protejan las dunas, los humedales, las quebradas, el bosque nativo, hay una, o sea, bueno, tú, Javi.
¿Y la zonificación uh-huh. no funcionaba en esa línea? Lo que se había estado, porque se hizo en Aysén, se hizo en Coquimbo, pero no avanzaba en una un buen proceso de normar el...
Bueno, es que hay distintos temas. Por ejemplo, por una parte tenemos un problema que es que todo lo que se el borde costero, por una parte, o todos aquellos criterios que pudiesen eventualmente aplicarse a la zona costera, no se integran debidamente con otros instrumentos de planificación territorial. Pero en lo que se refiere particularmente a la zonificación del borde costero, que nacen como tal desde la Política Nacional de Uso de Borde Costero del 94, esta es lo que se llama como simplemente indicativa, es decir, es orientativa, establece ciertas directrices, pero no establece en general, hay contadas excepciones, pero en general no es excluyente, no tiene un carácter normativo coactivo, si se quiere, digamos, no es obligatorio respetarlo. Y es precisamente por esa razón que actualmente tenemos distintos problemas que se dan en la zona costera y entre los distintos usos confluyentes.
Sí. O sea, lo que sí es obligatorio es que nos tenemos que ir a comerciales. Por desgracia. Así que vamos a dejar en paréntesis el comentario de Cristian y vamos a volver después a seguir hablando sobre bordes costeros. Nos vemos en unos minutos.
Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
Estamos de vuelta a Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, y estamos hablando en el programa Diálogos Territoriales sobre borde costero. Para eso estamos con Javiera Valencia, don Javier Ríoseco y nuestro invitado especial, don Cristian Paredes, investigador de Fundación Terram. Y nos quedamos en el primer bloque sobre la discusión sobre los instrumentos indicativos y normativos a propósito de la zonificación de borde costero. En el fondo, teníamos instrumentos que se han utilizado, pero que no se sobreponen sobre otras normativas porque solo son indicaciones, son solo propuestas de norma, ¿no?
Efectivamente es así. La zonificación de borde costero ha operado tan desastrosamente como figura, digamos, precisamente porque, por una parte, no hay una ley que la consagre como tal, es una política nacional, y como tal solamente sugiere una zonificación, esto es indicativo.
Pero paréntesis que eso es un problema que en general tenemos en todo nuestro país con el tema del ordenamiento territorial. Es decir, no tenemos un ordenamiento territorial serio, porque en la práctica el único instrumento de ordenamiento territorial normativo son los planes reguladores. Todos los otros instrumentos son solamente indicativos y se llenan los papeles con buenas ideas, pero en la práctica nadie los lee y nadie desarrolla el territorio en coherencia con ese documento que ahí está plasmado.
Y ahí hay yo creo ya al área de la política, del voto. Claro, tú llegas y tú puedes tener una zonificación de borde costero que te va a decir que una cierta cantidad de kilómetros de playa son de interés arqueológico. Si tú dices de interés arqueológico, evidentemente se debería ser un espacio que se debería respetar, que podría ser educativo, ¿no es cierto? Pero claro, un PRC, un plan regulador comunal, llega y ve ese borde costero con ganas de vivienda, edificios.
Condominios.
Y que es también lo que está pasando, es un incentivo para que alcaldes apoyen esta ley de borde costero. Porque claro, ellos ven, pucha, ¿de dónde saco patentes? ¿De dónde saco plata? Haciendo estos proyectos, y con eso yo tengo más caja, y con esa caja, ¿qué es lo que hago? Clientelismo, y puedo hacer otro, y también incluso puedo hacer, pensando en la visión de un alcalde de borde costero, de alcalde de región, en el cual dice, pucha, yo necesito plata para justamente satisfacer todas las necesidades de la comuna, a costa de los veraneantes o las personas que vienen con una segunda vivienda instalarse en este lugar. Y dicen, bueno, ellos vienen 15 días, un mes al año, y yo con esas patentes yo puedo financiar todo el resto de la comuna.
Entonces, interés económico.
Hay un tema ahí con la distribución también de y que se ha discutido ahora últimamente, sobre todo con las diferencias de presupuesto que puede haber entre una comuna pobre con una comuna rica.
Absolutamente, y de hecho ese fenómeno que tú estás planteando se puede ver en casos tan burdos como el caso de Punta Piqueros, este hotel que se encuentra instalado, ¿cierto?, entre Reñaca y Concón, en la quinta región, donde han existido múltiples fallos de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, incluso de la Contraloría, dictámenes de la Contraloría que han dicho que esa construcción es irregular como tal, y sin embargo, pese a todas las órdenes de paralización, la inmobiliaria sigue edificando, sigue avanzando en la obra, y la municipalidad en general no ha activado ninguno de esos mecanismos internos para poder frenar aquello. Sí, entonces, sí. Efectivamente.
¿Cómo hacemos conversar la discusión sobre bordes costeros con cambio climático? Porque un país con las condiciones que tú decías, vulnerable, con las necesidades que tenemos de enfrentar los desafíos de cambio climático, con los desastres naturales que se podrían venir, ¿cómo esta ley, de alguna manera, lo que se está discutiendo, recoge o no, o cómo debiera recogerse los desafíos de fondo en términos de un país vulnerable al cambio climático en este contexto?
Mira, este proyecto de ley como tal no se hace cargo en lo absoluto de consideraciones de cambio climático en lo que se refiere a la zona costera como tal. Por ejemplo, ni siquiera introduce el factor de riesgo, por ejemplo, ni siquiera nombra la palabra riesgo, digamos. Entonces no, o sea, al menos hasta el día de hoy no existe ni siquiera nombrada la palabra cambio climático, no existe una, como te digo, una instrumentos que permitan hacer frente a nuevos riesgos, por ejemplo, a inundaciones. El mismo hecho conceptual de circunscribirse todavía restrictivamente al concepto de borde costero, precisamente va en la línea contraria a hacerse cargo de consideraciones de cambio climático desde el momento.
O sea, tiene una visión muy sesgada de lo que es el territorio y de qué son las cosas que hay, porque el territorio es dinámico.
Absolutamente. Entonces, absolutamente. Es una visión sesgada y estática.
O sea, hemos visto, bueno, Pichilemu en particular, que zonas que se inundaron después han vuelto a ser construidas sobre esas inundaciones, lo cual desde el punto de vista...
O sea, tenemos una, por un lado, claro, lo que puede pasar en términos de cambio climático, que va a aumentar el nivel del mar. Y, por lo tanto, hay que empezar a tener resguardos con eso. Dos, es que efectivamente hay fenómenos naturales que arrasan con toda la construcción de un borde costero, y lo hemos dicho, lo hemos conversado acá, o sea, la lógica de la reconstrucción y de la catástrofe como un beneficio político y económico, porque se liberan dinero, se hace toda una emergencia, una campaña, y estamos reconstruyendo arriba de cosas que la naturaleza ya nos dijo, no, por aquí no.
Por aquí no va.
Entonces, bien loco esa parte. La ley no toca nada de cambio climático, o sea, nada.
Nada.
De hecho, la erosión de la costa. Bueno, hay unos estudios que está haciendo la gente de la Universidad de Valparaíso también respecto a la erosión de costa, estudiando muchas playas y viendo que efectivamente nuestro territorio es dinámico. Muchas costas se están erosionando, están perdiendo espacios de playa, otros están avanzando. Y qué pena ver y saber que una vez más en nuestro país se está instalando una legislación, con lo que cuesta cambiar las legislaciones después, una vez que están, que no considera y que no tiene una visión del territorio que sea dinámica, y también que está acorde a los tiempos, que incorpore conceptos como cambio climático, que del cual vamos a estar, ya no está afectando, y que probablemente en el futuro vamos a tener que volver a cambiarlo, porque esto no se pensó hoy día.
Absolutamente. De hecho, ahora estaba mirando el estudio que se había realizado por la Universidad de Valparaíso el año pasado, y de las 35 playas que ellos analizaron, 28 presentaban un grado de erosión alta. También una de las conclusiones a las que llegaron es que el 80% de las playas del país presentan erosión como tal. Y aquellas playas que han presentado niveles de, no sé si está bien el término, acrecimiento o acrecida, en cuanto al terreno de playa como tal, han sido contadas con los dedos de una mano, digamos.
Cuando se refieren a erosión para los ciudadanos de a pie, ¿qué significa en términos prácticos, Javiera, la erosión de una playa?
En la práctica, que el mar está avanzando y que está destruyendo lo que, digamos, históricamente ahí se había visto. Entonces, si es que una playa tenía, digamos, cuando había oleaje, un oleaje mayor, se sabía que la ola llegaba hasta cierto punto. Hoy día se ve que estas olas están avanzando y ha ido cambiando ese espacio espacio, digamos, de esa porción de tierra ha ido cambiando y probablemente está mucho más plano o hay más piedras, han aparecido piedras porque todos los sedimentos que ahí estaban, el agua se los ha llevado. Entonces, se refiere un poco a ese aspecto, cómo la costa está cambiando producto de que el oleaje del mar está impactando esa franja, esa porción, y ahí tenemos un espacio que se está viendo alterado.
Una cosa, Javi, Cristian, me corrigen, pero con respecto a la erosión entender no solamente la erosión de la playa, sino también la erosión del suelo marino. O sea, aquí hay que tender a pensar de que lo que tenemos que hacer es una gestión de borde costero, en el cual es para hacia adentro del mar y hacia afuera del mar. Y también hay una cosa, unos fenómenos que hemos causado los hombres con la erosión, que yo todavía no entiendo cómo pueden existir todavía estos famosos envíos submarinos, por ejemplo, los alcantarillados, cómo han afectado todo el suelo marino, cómo han afectado a la biodiversidad de los territorios justamente por los asentamientos humanos. Entonces, toda una complejidad, y que, bueno, esta ley no la toca por ninguna parte. De hecho, en realidad, tengo como dos preguntas. No sé, tal vez, Cristian, si tú en términos jurídicos nos puedes ayudar un poco.
Te voy a tener que cortar, como siempre. Es mi rol, censor.
Sebastián.
Nos vamos a tener que ¿cuándo? Ir a la música.
Pero a la vuelta a las preguntas.
A la vuelta a las preguntas. Monkey Business, una banda colombiana que se conocieron en Argentina estudiando
música.
¿Los
monos del negocio?
Sí. La canción se llama Blue Moon, del disco Timeless del 2017. Todo medio en inglés, pero...
Bastante imperialista tu canción.
Pero es muy buena. Música electrónica colombiana, hay que escucharla.
Show you.
Diálogos Territoriales 102.5 FM, la radio que piensa. Estamos con Javiera Valencia, don Javier Rioseco y nuestro invitado especial, don Cristian Paredes, para hablar sobre bordes costeros. Don Javier.
Súper breve, porque ya estamos llegando al final del programa. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con justamente la ley como está. ¿Qué es lo que primaría? ¿El plan regulador comunal, que es lo que norma la zona, en una zona costera, o la concesión? Porque yo entiendo de que la concesión podría pasar por arriba del plan regulador. Y lo otro es de que, y la otra pregunta tiene que ver, si el borde costero es de todos y todas los chilenos, y todos tenemos acceso al borde costero, ¿por qué se va a concesionar un espacio que nos pertenece a todos?
Ajá.
¿Se entiende? Desde el punto de vista jurídico, tal, no sé, o bueno, complejo de conocimiento, en realidad esto es multifactorial.
Perfecto. Bueno, yo creo que voy a partir con la primero con la segunda pregunta que nos da un marco. En realidad, ese lamental, para bien o para mal, en realidad ha sido el sistema de uso sobre los componentes ambientales en Chile. O sea, por ejemplo, tenemos el caso de las aguas, que por el Código Civil son declaradas como bien nacional de uso público y, sin embargo, se otorgan derechos de aprovechamiento de agua, incluso sobre otorgando derechos de aprovechamiento de agua sobre agua superficial y sobre agua subterránea. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en materia minera. La misma Constitución dice que las minas son de propiedad del Estado y, sin embargo, igualmente se otorgan concesiones mineras sobre ellas, lo que no es incompatible por sí mismo. Lo que ocurre en el borde costero es algo similar. El borde costero tiene una naturaleza jurídica que es inherentemente pública. Y sin embargo vemos que existen distintos usos confluyentes. Tenemos por una parte concesiones marítimas, tenemos concesiones acuícolas, dentro de las cuales las concesiones salmoneras probablemente por lejos sean las más lesivas y dañinas de la zona costera, particularmente las regiones australes. Tenemos áreas de manejo de recursos bentónicos, las llamadas AMEP, tenemos las ENPO, los espacios marinos costeros de pueblos originarios. Bueno, tenemos otros, por ejemplo, concesiones marítimas, por ejemplo, para la instalación de termoeléctrica, y ahí tenemos lo que son las zonas de sacrificio. Entonces, en general, este carácter inherentemente público de la zona costera en general nunca se ha respetado demasiado para lo que son el tema de los usos. Los usos como tal no pueden negarse, sin embargo, actualmente el Estado tiene muy poco control para poder establecer restricciones o limitaciones, digamos, basadas en una protección ambiental sobre dichos usos. Y ese es el gran problema. Y de hecho, usos que podrían ser netamente productivos, como en ocasiones son los autorizados por concesiones marítimas o por concesiones acuícolas y particularmente salmoneras, por cierto, priman por sobre otros usos que resaltan ese carácter público o incluso más un carácter de conservación, como podrían ser, por ejemplo, las áreas de manejo de recursos bentónicos, como podrían ser las mismas áreas protegidas marinas, los parques marinos y reservas marinas, que dicho sea de paso, carecen de financiamiento y en general carecen también de planes de manejo.
Son
o más
de
propiamente
papel.
Llamados, exactamente, o planes de administración. Entonces tenemos efectivamente esa discordancia. ¿Cómo lo trata el proyecto de ley? Lo que hace el proyecto de ley, bueno, en realidad el que se llame de administración del borde costero tiene el puro nombre, digamos, porque si uno revisa el articulado del proyecto, exactamente el 75% de sus artículos versan precisamente sobre concesiones marítimas y una mínima parte versa solamente sobre lo que podría llamarse la administración del borde costero, que, como dije anteriormente, no se hace cargo de este concepto más amplio y con un enfoque más ecosistémico de zona costera. Entonces ya existe esa preponderancia, que lo que precisamente se busca, y esto lo ha dicho el propio gobierno y lo dijo a través del mensaje que dio inicio a este proyecto de ley, lo que busca es agilizar el otorgamiento de concesiones marítimas. Entonces nosotros desde DERRAM nos preguntamos, ¿cómo es posible que pueda seguir agilizándose el otorgamiento de concesiones marítimas y también de concesiones acuícolas? Porque también en una parte también se pronuncia sobre las concesiones acuícolas, sin que exista un adecuado ordenamiento de la zona costera, sin que tengamos este cambio de paradigma. O sea, ¿cómo seguimos en esa misma lógica, que es la misma lógica que, por cierto, prima en materia de agua? O sea, ¿cómo seguimos otorgando usos que son lesivos para la protección ambiental y en particular para la protección costera, sin que tengamos un adecuado ordenamiento previo? Y como decía, es lo mismo que ocurre en materia de agua. Se otorgan derechos de agua sin que tengamos efectivo conocimiento de cuál es el nivel del volumen de agua, digamos, del cual disponemos tanto en aguas superficiales como subterráneas.
Estamos hablando con Cristian Paredes, investigador de Fundación Terram, a propósito de la ley de borde costero. Y quisiera preguntarte, Cristian, ¿cuáles debieran ser los caminos a través de los cuales nosotros debiéramos intentar hacer un buen ordenamiento del borde costero? Ya lo dijiste, mirarlo más integral, el ordenamiento territorial. ¿En qué están trabajando ustedes? ¿Cuáles son las vías a través de las cuales podemos incidir para hacer una discusión amplia sobre un tema que es muy complejo, que nos daría para varios programas? Porque seguramente mucha gente se está preguntando la diferencia entre una concesión acuícola y una concesión marítima, y las prioridades de uso. ¿Cuáles son, a tu juicio, las formas en las cuales uno debiera pensar esta discusión como ciudadanos? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Pensarlo ecológicamente primero? ¿Pensar en un ordenamiento territorial?
A ver, a nuestro juicio, en realidad, el tratamiento desde una perspectiva social y de una perspectiva ambiental de la zona costera se encuentran íntimamente ligadas, y probablemente el nexo más evidente de estas dos dimensiones sea lo que se ha dado en llamar como la zona de sacrificio, y cómo estos verdaderamente son nichos o son núcleos de injusticias ambientales. Uh-huh. Absolutamente. En ese sentido, absolutamente falta también un adecuado diagnóstico de cuáles son los distintos usos confluyentes o que concurren, digamos, en la zona costera. Es por eso que nosotros, como Fundación Terram, estamos participando de una iniciativa que fue impulsada por la Universidad Católica, particularmente por el SIGIDEN, que es un centro de investigación que se llama el Observatorio de la Costa, que integra ONG, Instituto de Investigación y los CAC. Los CAC son los comités ambientales comunales, donde estamos tratando de, particularmente lo que a Terram respecta, poder plantear un cambio precisamente a este proyecto de ley, que tiene una mirada absolutamente productivista, y poder incorporar ciertos principios que a nosotros nos parecerían básicos en lo que se refiere al ordenamiento costero. Por ejemplo, plantear expresamente en ese proyecto de ley el principio de justicia ambiental, plantear el principio participativo, plantear la necesidad de que se incluyan consideraciones de cambio climático en este proyecto de ley, entre otros principios. Pero nosotros creemos que esos principios hoy por hoy no se encuentran absolutamente claros, ni tampoco tenemos un adecuado diagnóstico de lo existente. Dicho sea de paso, nosotros en dos días más, el día martes, vamos a participar en un seminario precisamente que tiene por objeto avanzar o reflexionar respecto a cuáles son las consideraciones que deberían existir para que pueda elaborarse una adecuada ley de costas como tal. Y eso se va a realizar en la Intendencia de Valparaíso a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar participando con el Observatorio de la Costa.
¿La gente puede inscribirse para ir? ¿Es abierto o hay que tener invitación?
Es abierto, pero necesita previa inscripción.
Perfecto, para que la gente sepa y pueda ir a este seminario sobre...
Interesante actividad.
Sí, sobre la discusión de la costa. Bueno, nosotros estamos casi cerrando. Nos quedan unos poquitos segundos, así que...
¡Qué corto pasó!
Se nos hizo corto, muy es corto. Que era mucho tema. Don Cristian Paredes, te agradecemos muchísimo habernos acompañado hoy día. Gracias por la información, gracias por todas las dudas que nos quedan para de aquí en adelante seguir debatiendo y compartir la información que ustedes están haciendo como fundación. También.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la reflexión también, por poder compartir los saberes y las apreciaciones sobre este tema tan, tan sensible y tan urgente.
Sí. Javier.
Dos cosas antes de cerrar. Uno, justamente Borde Costero, lo conversamos en la canción. Borde Costero entendido no solamente como el borde de la tierra con el mar, sino también ríos, todos los estrechos, lagos, lagunas.
Fierros.
O sea, son 4.300 kilómetros que tenemos de largo de Chile, pero lineal. Son 83.500, 85.000 kilómetros lineales de borde costero los que tiene Chile. O sea, es un temazo y nosotros estamos en deuda.
Es una discusión urgente.
Para un país como el nuestro, sí.
Sí.
Así que...
Siento que, es que nosotros somos un país que le damos la espalda al mar.
Sí, yo también tengo nosotros esa sensación, fíjate.
Siento que un país absolutamente marítimo y cordillerano, le damos la espalda al mar. En términos ontológicos,
poéticos,
económicos, sociales.
Sí, yo también tengo esa sensación.
Bien, seguimos más adelante en esta discusión. Ahora nos tenemos que ir. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado. Gracias, Cristian, gracias, Javiera, gracias, Javier, don Francisco Beas en los controles, don José Ignacio Vázquez en la producción periodística.
Y a usted, gran jefe, don Sebastián Insúa.
Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y sean felices.
Hasta pronto.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.